La vida es un jardín. Las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores, porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Y dice el coro:
mañana por la mañana,
óyelo bien, con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Pero escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, qué rico suena, morena.
La Virgen de los Dolores.
Ay, no me digas cosas buenas, que conmigo tú no quieres vacilar. Si mi ritmo es sabroso, si te pone a gozar.
La Virgen de los Dolores.
Dolores, la, 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 la Hola, ¿qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos por acá, Mariel.
¿Cómo estás, Antonio?
Pues bien, fíjate que ya casi acaban las vacaciones de verano.
Sí, pero vos estás un poco enojado, ¿por qué?
Pues no enojado, estoy un poco frustrado a veces con la forma que el sistema opera acá, ¿no?
¿Qué sistema?
Bueno, el sistema de la propiedad privada. Yo reconozco que hay ciertas cosas que son privadas y que nadie, otra persona puede usarlas,
¿no? Por ejemplo, tu carro.
Tu carro, que, o sea, nadie puede entrar a tu carro y
manejar.
Sí, sin tu permiso, o lo mismo en tu casa, ¿no? Pero hace unas semanas estuve en las aguas del Océano Atlántico, y aquello estaba tan rico, soleado, las olas fuertes, me daban masaje, ¿no?
Qué lindo, básicamente. Sí, ese olor a arena y
sí,
mar.
Sí, pero lo que me frustra es de que realmente son unos espacios limitados en los cuales la gente puede usar. O sea, la inmensa mayoría de este país puede solamente usar unas ciertas partes de las playas, porque la gran mayoría son privadas.
Hay playas privadas. ¿Y de esas a quién pertenecen? ¿Como a clubs, a hoteles, a personas?
Bueno, en las playas a donde yo fui, en el estado de Rhode Island, la mayoría de ellos son de propiedad privada, de casonones, de gente que ha hecho mucho dinero en su vida y que de pronto tienen la capacidad de construir una enorme mansión al lado de la playa y poner su letrero. Playa privada, aquí no se entra, al menos que seas tú el dueño o por invitación.
Uh-huh. No trespassing, como dices.
Sí, entonces estás viendo tú que está la gente apretada en el pedacito de playa del estado que están, pero las otras playas privadas están vacías ahí, ni quién les pare bola, como dicen por ahí. Entonces, eso a mí siempre me ha molestado. Y aquí mismo en el Valle del Hudson, tú sabes, yo vivo en Woodstock, y en Woodstock hay algunos manantiales, unos ríos que
y
pasan
bosques,
por ahí.
Y bosques, sí.
Entonces, muchos de ellos son privados. Entonces, el agua fresca, refrescante y todo pasa ahí y no te pueden meter porque capaz que te metes, como estás en la propiedad de una persona, bien te pueden disparar ahí y ellos están en su derecho. Entonces, eso siempre me ha llamado, me ha enojado un poco en esta sociedad. La sociedad donde yo vengo, aunque con todos sus defectos, que es México, hay una ley que prohíbe que las costas sean propiedad privada. Por lo tanto, las personas de cualquier estrato social tienen acceso a los mares. Y esto me recuerda una canción que yo escuchaba de un cantante puertorriqueño que se llamaba...
¿Qué pasa con los resorts? Bueno, hay muchos resorts en México.
Sí, hay muchos resorts. Algunos de ellos tratan de prohibir el paso, pero están violando la ley.
Okay.
Entonces, muchas veces es intimidante por la seguridad que ellos ponen, pero por ley tú puedes
estar ahí
y demandarlos, porque no te pueden negar el paso, por muy elegante que sea.
Uh-huh.
Ahora, te decía, hay una canción de un cantante puertorriqueño que a lo mejor deberíamos incluir aquí, que habla sobre el chef Seattle, que ese era un líder indígena de una tribu por allá en el estado de Washington, que se preguntaba él cómo era que la gente de pronto se hacía propietario de la naturaleza. Y él se preguntaba, ¿cómo la gente puede ser dueño del agua, o de los ríos, o de los pájaros, o de los árboles? O sea, para un nativo americano era inconcebible eso.
Uh-huh.
Sin embargo, aquí en este país tú tienes dinero y puedes comprarte hectáreas y hectáreas y hectáreas.
Eso es lo que está pasando en la Patagonia Argentina. Se la está llevando Benetton y un montón de otros propietarios estadounidenses.
Bueno,
se están quedando con la Patagonia y eso no está bien tampoco.
Bueno, lo que pasa es que muchos países latinoamericanos que están endeudados hasta el tope, y muchas veces las políticas económicas que les dicta el Fondo Monetario Internacional les obliga a que vendan cosas así,
el patrimonio
sí. Nacional. En ese caso en particular, porque yo conozco a un hermano del tipo que era dueño, que acaba de morir hace como dos años en un accidente de un kayak. El tipo compró extensiones de tierra por toda la Patagonia y la Patagonia chilena, Argentina y chilena. Y supuestamente su política era de dejar esa tierra intacta. Era de él, pero la razón por la que él estaba comprando era para no permitir que compañías argentinas o chilenas o internacionales fueran a hacer minería, etcétera, etcétera. O sea, su intención, aunque parezca ridículo saber que una persona posee tanto, pero cuando te das cuenta que una persona tenía esa intención, pues tú dices, bueno, si es ridículo que una persona individual esté más interesado en proteger la naturaleza que un gobierno que quiere sacar ganancias de una tierra.
O sea, es que no siempre fue así esto de la propiedad privada, tanto en Estados Unidos. Estaba leyendo y escuchando hablar a unas personas sobre la agricultura en este área, y se cultivaba mucho más antes que ahora. Ahora se ha dejado crecer mucho más el bosque otra vez, pero en la época de la que había mucha más agricultura intensiva, hace 100 años o más, sí, cada uno tenía su tierra, pero no había divisiones entre las tierras. Estos carteles no trespassing no existían, y la gente de hecho se prestaba el tractor o lo que fuera, que se prestaba la maquinaria y iban de acá para allá. Entonces había un escritor, ahora no recuerdo el nombre, pero había un escritor inglés que vino a pasar un tiempo acá a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, al condado de Columbia, por ahí, y dejó escrito que le parecía tan extraño que no había bordes entre las diferentes propiedades, mientras que en Inglaterra está bien marcado en que le toca a cada uno. Y para los bordes estos, no solamente son negativos para nosotros los seres humanos, también para los animales, la flora y fauna de esos bosques y de esos lugares, porque si no pueden salir de ahí, se pueden morir, ¿verdad? O quizás haya una superpoblación de un cierto animal acá y del otro lado no hay nada. No es bueno para el medio ambiente, el ecosistema local.
Definitivamente. Y de eso debo tomar nota a Donald Trump, que quiere hacer una muralla enorme.
¡Otra vez hablamos de Trump! Pero hablamos la semana pasada, ¡otra vez!
No, digo, sucede eso de que, o sea, la fauna, pues, o sea, tiene el derecho a cruzar cuanto camino. Desgraciadamente, por eso miramos tantos animales muertos al lado del camino. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, lo último que quiero decir respecto a la propiedad privada es, para aquellas personas que realmente se sienten la necesidad de poseer tanta cosa y no dejar que otras personas disfruten, por ejemplo, vuelvo a los mismos ríos de Woodstock.
Playas, sí.
Se van a morir.
Sí,
no se van a llevar nada. Y estamos hablando, si una persona tiene una mansión, estamos hablando de una persona que tiene 40, 50 años, qué sé yo. Le quedan 20, 30 o 40 o 50 años de vida.
O un día, porque
que deje que el resto de la sociedad disfrute de esas cosas. Ahora, es muy fácil decirlo, pero, o sea, para eso es donde están los gobiernos. Porque yo sé que, creo que en California hay un movimiento que es apoyado de cierta manera por el gobierno de que no puedes privatizar las playas. Entonces, imagino que eventualmente, cuando la gente se ponga a pensar del sentido que tiene de que unas cuantas personas, el 1% posea la mayor parte de las playas, yo pienso que la gente va a crear un movimiento para hacer en cada estado un movimiento para tomar esta tierra que debe pertenecer a la
población. Antonio, te reto a que investigues este tema y escribas un artículo para La Voz. O tal vez que encontremos un abogado o alguien que conozca más sobre
que nos puede hablar al respecto.
Cómo funcione la propiedad privada en Nueva York y ver qué caminos tenemos para mejorar eso.
Sí, bueno, sí. Y vuelvo,
te reto a que lo hagas.
Es un reto muy interesante. Y vuelvo y repito, la propiedad privada tiene su lugar,
claro,
en ciertos
sí.
lugares.
Obvio, sí.
Y cambio fuera, creo que tenemos, ¿qué
bueno,
tenemos hoy?
No te vayas porque te voy a contar. Hoy vamos a tener a Frank Mazzarella, es residente de Rhinebeck, es arquitecto, pero una de las cosas más interesantes que está haciendo es organizador de un evento que se llama Rhinebeck Porch Festival, el festival de los porches de Rhinebeck.
Que es el primero de su clase esta área.
Para que se vayan agendando, parece que se viene muy interesante. Y también vamos a estar hablando otra vez con Teresa López, ¿te acuerdas? Ella trabaja como alcalde de la comunidad latina de la Asociación de Alzheimer para el Valle del Hudson. Pero esta vez le preguntamos, ¿quién es Teresa? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Todo eso.
Otra exclusiva de ¿qué cocinaré hoy?
Muy bien, pues gente.
Pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te...
Sonriendo, María. Este es Antonio Flores Lobos.
Y mira que vos también.
Bueno, es algo de qué sonreír, porque este festival se mira muy interesante.
Bueno, ¿sabes? Estamos con Frank Mazzarella. Él es uno de los organizadores del Rhinebeck Porch Fest, el festival de los porches, de las de las terrazas. Cosa, ¿no? ¿Cómo le decís vos al porche? ¿Tienen porche en México?
Sí, ¿no? Los porches.
Mi tía le dice
terraza,
la sí, galería.
Terraza suena más.
Pero sí. Terraza para mí está arriba de todo.
No. Bueno, para que nos entiendan, es lo que está fuera de la casa con un techo arriba.
Sí, que en inglés es un porche. Un porche.
Bueno, yo pienso
galería,
que la mayor
balcón,
parte de los latinos entienden lo que estamos hablando.
El festival de los balcones.
En España también se dice porche.
Sí, son palabras de esas que, como la computadora, que transcienden lenguas.
Bueno, Frank Mazzarella, contanos del festival del porche de Rhinebeck.
Bueno, estoy aquí para hablar un poco de este festival, la primera edición, el evento inaugural, digamos. Y es para celebrar la comunidad a través de la música. Entonces, pues esto realmente es algo que inició mi hermana, Liz, que es la que lleva realmente laureles por empezar con este evento, ¿no? Y realmente nos hemos dado cuenta que Rhinebeck, aún siendo una comunidad bastante pequeña, que tiene bastante talento, ¿no? Entonces,
sí.
Por su cercanía a la ciudad de Nueva York, hay mucha gente que en los últimos han venido a vivir al norte, a salir de la ciudad. Entonces, hay mucha creatividad, mucho ambiente musical y hemos querido aprovechar de eso.
Acá dice que van a haber 50 músicos y bandas. ¿Dónde se van a presentar? ¿En cada porche de cada familia? ¿Cómo?
Pues hemos pedido permiso para cerrar 3 calles del village.
Oh, wow.
Entonces, van a cerrar al tráfico.
¿Cuáles calles van a ser?
Únicamente peatonal. Son las cuando entras desde el norte, en la ruta 9, digamos, uh-huh. son las tres primeras. Sería Platt Avenue, uh-huh. Chestnut Street y Livingston Street.
Esas son las que cortan la ruta.
Son transversales realmente a la calle principal comercial. Uh-huh. Son exclusivamente residenciales esas uh-huh. calles. Y también cuentan con una de las más bonitas casas y porches uh-huh. del pueblo.
Porque una cosa que no mencionamos, Frank además es arquitecto, así que andaba buscando los mejores porches.
Pues un poco, ha sido un poco la bondad de toda esta gente que vive ahí, de ofrecer sus propiedades, su casa y participar en esto. Entonces, pues algunas son casa maravillosa, victoriana, otros son del siglo XVI.
Pues fíjate,
al principio de los inicios sí, del pueblo, digamos.
Son casas bastante antiguas, bellas, por supuesto.
Sí.
No, yo me pongo a pensar sobre la cantidad de festivales que tenemos en el Valle del Hudson. O sea, empezando con, qué sé yo, lo que fue el Festival de Woodstock, y luego Festival de Cine, Festival del Farmer, Festival
de la Fresa,
de etcétera, etcétera. Yo nunca había ido a un festival donde la música se tocara de los porches. O sea, un festival de los porches. ¿De dónde salió la idea?
Pues esto, mi hermana tiene una hija, se llama Morella, que estudia en Ítaca, que es otra ciudad muy interesante, pequeña, conocido por tener la Universidad de Cornell, Ítaca, sí. y ellos llevan quizá 6 o 7 años haciendo este festival. Entonces, una vez a visitar a su hija, pues ha visto este festival y ha pensado traerlo para Rhinebeck, entonces...
Pero que una persona puede hacer, ¿no?
Sí. Y qué interesante, porque la gente presta su porche para poner la banda, pero el público, ¿dónde se va a sentar? ¿En el pasto de las personas?
Pues el público está moviéndose por toda la calle, digamos.
O lleva una sillita y se sienta ahí.
Se puede llevar una silla, y además hay, como hemos dicho, hay 16 porches, creo, en este momento. Cada año, pues, irá cambiando, uh-huh. habrá otra gente que querrá participar. Entonces, cada grupo tiene una hora para tocar. Entonces, hemos intentado saltear un poco la actuación para uh-huh. que no presenten confusión o problema con el sonido. Uno sí. está demasiado cerca de otro. Claro. Entonces, sí. el público puede ir libremente, pues, paseando, viendo, uh-huh. y contará con un calendario, digamos, que comenta dónde están tocando cada grupo. Y por supuesto tenemos una página web donde se puede ver todo. Hay fotos de cada porche, está la lista de grupos y actuaciones. Entonces, con esto, si uno se orienta un poco, puede decir, mira, está tocando en la calle Plata, hay un grupo de country, vamos a ver cómo suena, ¿no?
Combina lo mejor de Rhinebeck, ¿no? Sí. La arquitectura con música
sí.
y...
Sí.
Debe haber comida también.
Habrá comida, sí, que hemos pedido a varios vendedores de estos ambulantes, uno que tiene un carro hot dogs, otro que vende comida mexicana.
Y ahora viene un festival, tenemos un food truck festival, hay uno
sí,
por acá.
Un poco, sí, habrá food truck.
Esos van a donde hay posibilidades de hacer negocio. Yo lo que me llama la atención cuando dices que la gente va a estar moviéndose, yo pienso que se van a estar moviendo porque me imagino que en alguna casa se va a estar tocando una clase de música y en otra casa va a estar tocando otra clase de música. Entonces la gente, imagino que quiere oír diferente.
Exactamente, que la gente puede elegir. Y hay mucha variedad, yo creo que es lo bueno, que es sorprendente cuando uno se pone a mirar. Tenemos gente que canta en el Metropolitan con cantante de ópera.
Wow.
Tenemos otra gente y... No todos están tocando aquí, pero en el pueblo tenemos gente que toca con Sting, otra que toca con Van Morrison. Hay un músico, tanto como pasa igual en Woodstock, hay unos niveles muy altos.
¿Hay algo latino
claro,
por ahí?
Claro que hay latino. Aquí están todos invitados, quiere decir, queremos uh-huh. Celebrar un poco también la diversidad que puede tener el pueblo, ¿no? Cada vez más. Yo me acuerdo de en una noche de Halloween haber visto un grupo de mariachi en casa de un amigo. Eso fue maravilloso.
Okay. Qué bien.
¿Y quiénes son los grupos que se van a presentar?
Pues ahora mismo estamos formando la lista, o sea que eso será próximamente en la página web, se podrá ver exactamente todo. Esa lista.
Lo bueno es que la gente lo va a pasar bien, porque, o sea, donde hay música y hay comida y hay buena vibra,
¿y cuánto cuesta?
Es gratis, es totalmente gratis todo, o sea, que esto es totalmente libre, que lluvia o haga lluvia o el sol, porque van a estar protegidos los músicos debajo del porche y todo su equipo.
No se canse la poche.
Los altavoces,
etc. Lo que no dijimos es algo muy importante.
O sea, que si va a llover, pues tendrá que traer un paraguas.
Pues acá dice algo que no dijimos, es el sábado 17 de septiembre, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tiene una página web, ¿verdad?
Sí, la página es www.rbkporchfest.com.
Vamos a poner también en nuestra página de Facebook, así la gente lo puede ir revisando.
Sí, estamos en Facebook también, ¿verdad? La página muy informativa y
imagino que
bien bonita.
Ponen las fotos de las... Ahí están las fotos de las casas y posiblemente...
Están todas las fotos de la casa y, por supuesto, damos las gracias a todos los que han ayudado aportando fondos para hacer posible esto. Hay muchos de los comerciantes del pueblo, gente particular, que pues sí, llevar este tipo de evento lleva su gasto, entonces por supuesto pues necesitamos la ayuda y han respondido muy bien, estamos muy agradecidos a ellos por eso también.
Y el trabajo de tu hermana es increíble.
Sí, hay todo un equipo de 10 o 12 personas que nos reunimos cada dos semanas y cada uno tiene un talento particular y hace lo que puede. Y siendo un pueblo pequeño también, pues todos nos conocemos,
claro.
Uno conoce a uno que tiene algo que no puede ayudar, otro pues...
Yo sé que tú eres arquitecto, pero ¿no eres músico también?
Me gustaría, fui muy chico, empecé con el piano, ¿no? O sea que...
Pero se puede improvisar
cada vez he salido muchas veces a buscarme en teclado y voy a practicar. La verdad, siendo arquitecto, como has dicho, tengo poquísimo tiempo que no llego.
Y organizando el Porch Fest, festival de los porches.
Pues es una época muy bonita del año cuando empiezan las hojas a cambiar de color y el clima y algo fresquecito. Ya me lo imagino que van a tener éxito en el primero y imagino que esperan que sea.
Sí, es una época muy bonita, donde ya el calor se ha quedado un poco atrás y estás debajo de esa gran bóveda de arbolada que son las calles de Rembeck, que es muy bonito, es un ambiente también muy, muy bonito, sí.
Es un ambiente para toda la familia, porque chicos y grandes.
¿Y va a haber baños públicos?
Sí, claro.
Una pregunta.
No en las casas de los porches.
Claro, porque si uno dice, quiero pasar al baño, y todos pasan a la casa de la familia.
Sí, hemos intentado pues resolver todos los detalles, como son los temas prácticos como estos.
Sí, María y la logística, ¿no? Como estamos organizando...
Los baños, el aparcamiento y todo, y hay muchos voluntarios también ayudando.
¿Y música latina van a tener?
Creo que sí, esto estamos ya, yo estoy un poco menos puesto en el tema de exactamente los grupos, pero ha venido un grupo, por ejemplo, varios de Nueva Orleans que van a subir a tocar. Entonces, aquí pone música rock, acústica, jazz, pop, klezmer, irlandés, y yo espero que haya un grupo latino que siempre anima mucho, ¿no? El ritmo latino, tiene que haber.
Vamos a llamarle soñando.
Antonio, anímate, porque yo he visto tus amigos con los tambores.
Por ahí. me pongo a pensar, como yo nunca había oído sobre un festival de porches. Lo más cercano que viene en mi mente es un evento en San Diego, que es un maratón del rock, que le llaman, que vas corriendo el maratón y en diferentes puertas lugares hay una banda de rock tocando tú sabes que la mayor parte de la gente que corre los maratones no los corre para ganar, como fue mi caso, Vas, corres y escuchas un poco de música.
O sea,
música,
es el récord de cuánto tiempo tardas más que...
Sí, o sea, no tienes que hacerlo en 2 horas como lo hacen los profesionales, pero o sea, eso es lo más cercano que yo puedo pensar en los...
Como Rosendale Festival me suena, sí. Pero el Rosendale Festival es en la calle, esto es en los porches. O sea, la calle va a estar cortada, pero la música se va a tocar de los porches.
Sí, no, y creo que el festival de Rosendale no se está llevando a cabo por los últimos años.
El año pasado sí se hizo, este año sí,
pero este año no, yeah, no se va. Es que es una buena oportunidad para la gente que le gusta la música.
Sí, yo creo que sí. No hay la gente, sobre todo los que hemos vivido ciudad, lo que es la vida de ciudad, echamos de menos un poco el ambiente, la movida, ¿no? La cultura. Yo creo que esos eventos no viene muy bien, ¿no?
Para sábado estar
y ver, sí, ver, dejarse ver y encontrarse con los amigos y vecinos. Y
está bien. Vamos a estar el sábado 17 de septiembre de 11 de la mañana a las 5 de la tarde, con lluvia o sin lluvia, en Rhinebeck. Todas las 3 calles de Rhinebeck principales, sí. Platt, Chestnut y Livingston.
Sí, no es un block party, es 3 blocks party.
Wow. Sí.
Pues muchas gracias por venir a invitarnos y a hablar con la audiencia para que escuchen sobre el proyecto.
Pues gracias a ustedes.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia.
Pintarse la cara, color, esperanza, temblar.
bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Te acuerdas, Antonio, que hablamos hace unos días en otro programa con Teresa López? Ella trabaja con la Asociación de Alzheimer del Valle del Hudson.
Sí, nos trajo, nos puso a hablar sobre un tema que muy, muy pocas veces los latinos nos sentamos a platicar, ¿no? Aunque algunas veces vemos situaciones en nuestra casa, pero no sabemos realmente lo que está pasando. Uh-huh. El tema fue Alzheimer. Pero esta vez te tenemos aquí para que nos cuentes un poquito sobre quién es Teresa López.
Okay.
Porque cuando empezamos a hablar, de pronto te escuché que un acento puertorriqueño, pero después sentí más que era un acento dominicano. Pero dime tú, ¿de dónde sacas todo eso?
So, yo nací en los Estados Unidos, uh-huh, en Rockland County, y yo crecí en una villa, o un campo, como decimos, que se llama Havistraw. Y Havistraw, hay mucho latino ahí, hay dominicano, puertorriqueño, ahora, you know, uno ve más mexicano, centroamericano. Sí. So, crecí ahí, so yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo yo hablo. Mi papá es, uh-huh, de la República Dominicana.
Sí.
Y mi mamá es puertorriqueña.
Qué combinación, ¿no?
Sí. Y yo, cuando era niña, creo como cuando tenía como un año, me fui para la República Dominicana y viví ahí por como 2 años. Uh-huh. So, mi primer idioma es el español. So, yo aprendí el español primero.
Sí.
Y después, como a los 4 o 5 años, otra vez no estoy segura, pero por ahí yo me regresé a los Estados Unidos y regresé con mi mamá. So, ahí fue cuando empecé a aprender el inglés. Y sí, lo aprendí muy rápido. Y después, you know, ahí me salió el acento puertorriqueño. So, sí, a veces yo hablo los dos acentos.
¿Cómo es ser? Mezclado. Porque casi siempre los inmigrantes que tenemos, los entrevistados en este programa, son inmigrantes, pero no son primera generación latinos. ¿Cómo fue de difícil o fácil crecer como hija de padres latinos en Nueva York?
You know, yo no puedo decir que fue difícil, porque donde yo crecí, en el campo de Havistraw, como yo dije antes, hay muchos latinos ahí. Como dije antes, cuando yo estaba creciendo, había muchos puertorriqueños en Havistraw, y después mucho dominicano. No fue sí, difícil para mí.
Y ahora con más, sí, latinos, pues menos difícil.
Sí.
Entonces tú fuiste a la escuela ahí en Havistraw, a la high school, y sí, después fuiste a la universidad.
Sí.
¿A dónde fuiste?
So, yo comencé yendo para Rockland Community College. Al tiempo yo quería ser una enfermera.
Okay.
So, yo estaba tratando de entrar en el programa de nursing. Pero no me funcionó, okay, muy bien. Y después fui para Dominican College.
Dominican College.
Sí, Dominican College está en Blauvelt, New York.
Okay.
¿Lejos
de tu casa?
No está, ¿no?, lejos, es como o sea, 20 minutos.
Vivías en tu casa.
Sí, yo vivía en, okay, mi casa, so yo no me quedé en la escuela, sí, yo guiaba para la escuela, pero ahí fue donde otra vez estaba tratando de entrar al programa, uh-huh, de enfermera, no me fue bien, y después cambié para convertirme en una trabajadora social.
Ah,
y okay. Y aquí estoy trabajando, sí, para la Asociación de Alzheimer.
¿Cuánto tiempo tienes trabajando con esta asociación?
Yo empecé con la Asociación de Alzheimer el 4 de enero de este año.
A las 9 de la mañana.
Las 8 y media.
8 y media.
En el New City Office.
¿Y antes qué hacías? ¿Estabas recién graduada, sí, de la universidad?
No, antes yo trabajaba para Burke Rehabilitation Hospital, que está en White Plains. So, eso es un acute rehab, uh-huh, donde gente va para rehabilitarse, you know, de, por ejemplo, si una persona, you know, tuvo un accidente de carro y tiene, you know, persona que puede, sí, tener problemas con la espalda, you know, cosas así.
Sí. O sea, siempre he estado asociado con trabajos que para ayudar al prójimo, como quien dice.
Sí.
Y te, sí, gusta, obviamente.
Me encanta. A mí me gusta ayudar a la gente, especialmente la gente, you know, como latino que we're minorities, so, mm-hmm. you know.
No está por demás decir que tu ser bilingüe te ha ayudado en estos trabajos.
Sí, me ha ayudado mucho, me ha ayudado a... I mean, es muy importante ser bilingüe, y especialmente, sí. you know, el español, porque los latinos somos el grupo étnico más creciente en los Estados Unidos. Y hoy en día está en demanda para sí. Hablar español, porque mucha gente necesita asistencia en español. Y
la pregunta que hacen siempre en las entrevistas de trabajo.
Sí.
¿Cómo te ves en 5 o 10 años de hoy? ¿Qué vas a estar haciendo? Bueno. ¿Algún plan a futuro?
Bueno, definitivamente quiero regresar a la escuela para obtener mi maestría uh-huh. en el trabajo de social. Y con Dios adelante, si todo me va bien con la asociación de Alzheimer, you know, me puedo quedar ahí, you know, depende. Y también, por supuesto, casada con muchachos.
Con niños.
Con niños.
Sí, okay, sí. Hablando de casada, sí. Escuchamos por ahí que tu pareja, tu esposo es irlandés y cubano.
Mi novio,
¿tu
sí.
novio? ¿Cómo es esa combinación?
So, la familia de la mamá de mi novio son irlandés. So, la abuela de él, ella vino de
Irlanda.
De Ireland, sí. Uh-huh. Y el abuelo, él nació en los Estados Unidos y creció en el Bronx, pero él también, la mamá y papá de él eran de irlandés. So, la mamá de él es irlandés y el papá de mi novio era cubano.
Déjame decir, él no habla español.
No.
Lo sospeché desde un principio.
Sí, porque siempre como se dice en inglés es mother tongue, la lengua madre la transfiere la mamá.
O sea que entonces tú tienes un trabajo que hacer ahí con tus hijos cuando tengas.
Sí.
Hablar español.
Pues, va a depender de ti el que ellos hablen español.
Exactamente.
Uh-huh. Wow, bueno, sí. Pues muchas gracias por compartir con nosotros esta y con la audiencia un poquito de tu vida.
Gracias por tenerme aquí y fue un placer.
Gracias, Teresa. Y bueno, es algo, un aliciente para otros padres que tienen niños aquí, que le digan, sigan aprendiendo español, no solo inglés. Uh-huh. Mira los trabajos que se pueden conseguir por ahí.
Sí. Y también es importante para ayudar a nuestra comunidad.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao.
Si quieres llegar primero. Anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero,
eres tú la que me da inspiración.
Sin ti me muero,
me hace falta más que mi corazón.
Otra no quiero,
si no estás siento desesperación.
Sin ti me muero,
siempre amanecerá mi tocación.
Tienes tumbao, anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado.
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8, para el condado de Greene.
Desde el 18 de julio hasta el 31 de agosto está abierto el plazo para enviar su solicitud por correo o entrega en mano a RAPCO, 408 Main Street, Catskill, New York.
A través de un sorteo al azar, se elegirán 500 solicitudes para agregarlas a la lista de espera.
Más información en RAPCO.org.
La vida y la muerte bordada en la boca, tenía merceditas la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En don del palmo lloro cantando, ay mi amor. Sin ti no entiendo el despertar, ay mi amor. Sin ti mi cama es ancha, ay mi amor. Que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muere de los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y Curro se muere por ese mal bicho. Ay, quien fuese abrigo, andar contigo, ay mi amor. Sin ti no entiendo el despertar, Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus, las quinielas y en horas perdidas. Se leyó enterito a don Marcial la fuente, por no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba farrucas, se escapó Mercedes con un curapupas de clínica propia y rolls de contrabando. Y entre palma y palma Curro fue palmando. Entre cantares, por soleares, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y una lagrimita que dejó ir la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis un tablao que montó Frascuelo, en donde cada noche, pa' las buenas almas, el currito, el palmo, sigue dando palmas. Y canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha.